Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, de lunes a viernes, arrancamos la tarde de COPE. Si tienes a alguien que te ayude en casa, tienes que saber que el gobierno acaba de aprobar un decreto que reconoce nuevos derechos a las empleadas del hogar. Estos son los cambios fundamentales que hay que conocer. Íñigo Peláez.
Y una vez se publique el decreto en el BOE, queda reconocido el derecho a la evaluación de los riesgos laborales. Es decir, las familias o empleadores que contraten a un empleado del hogar deberán evaluar los riesgos que corren estas trabajadoras en los domicilios y subsanarlos. Claro, ¿cómo será? Bien, Trabajo dice que pondrá a disposición una herramienta que facilite la elaboración de un informe de riesgos laborales. Las familias deberán también poner a disposición de las trabajadoras o los trabajadores los equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones. Si hay un riesgo grave para la empleada dentro del domicilio, estas pueden interrumpir su actividad en cualquier caso. Y también, Pilar, se aprueba el derecho a reconocimientos médicos gratuitos, que eso sí, correrán a cargo del Sistema Nacional de Salud.
Un tema que vamos a abordar a partir de las 3:30 de la tarde. Gracias, Íñigo Palomar, que he dicho yo, Peláez, ¿en qué estaría pensando? Vaya, cómo empezamos esta tarde. Bueno, miramos al espacio porque la Polaris Dawn ha despegado con éxito y ahora busca llegar más lejos que ninguna nave tripulada desde 1972. La empresa de Elon Musk, SpaceX, ha lanzado esta misión desde Florida, Estados Unidos. Este innovador vuelo espacial de 5 días busca batir varios récords. A bordo, 4 astronautas tienen como primer objetivo entrar en el cinturón de radiación que rodea la Tierra y medir los riesgos para la salud que supone atravesar esa zona del espacio que se encuentra a más de 700 kilómetros de altitud. Y unos que suben por otros que bajan. No tenemos buenas noticias respecto a nuestra educación. El último informe de la OCDE muestra que el abandono escolar temprano sigue siendo uno de los principales retos del sistema educativo en España, que además sigue teniendo un porcentaje de repetición de curso en primaria más alto que la media de la Unión Europea. Tenemos muchas cosas que contarte hoy en la tarde de COPE y tenemos también una pregunta que hacerte, una pregunta a la que puedes contestar de manera muy sencilla. ¿Eres de los que madrugas o, por el contrario, es que no te gusta nada madrugar?
No me gusta madrugar, no me gusta. Si me puedo despertar a las 12, me despierto a las 12. No me gusta.
Pero es obligatorio que te tenga que gustar.
Sí, pero ahí dice la gente, hoy a las 10 de la mañana, eso es madrugar. Pues para mí sí es madrugar. Para
bueno,
otros,
esta
no,
es Lolita sí. Flores, la acabas de escuchar. Seguro que muchos de vosotros la habéis también reconocido y lo deja así de claro. Es que a ella no le gusta madrugar. ¿Y a ti te gusta madrugar o se te pegan las sábanas? ¿Qué hora, por cierto, es para ti madrugar? ¿Cuál sería la hora perfecta para levantarte? ¿Quién es la persona más madrugadora que conoces y qué hace además cuando se despierta? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya temazo que llevamos esta tarde.
Déjame adivinar, a ti no te gusta madrugar.
Cero patatero.
Hombre, sí, he madrugado tantos años con el LED en la frente.
Es que he madrugado tantos años que he descubierto que es perder horas de vida. O sea, no. Y luego, fíjate, hay gente que lleva bien lo de madrugar incluso cuando no tiene que hacerlo.
Hola, gente. Yo no soy de las que se le pegan las sábanas. Es más, ha sido fiestas en mi ciudad y aunque me acueste tarde, da igual la hora que sea, me despierto pronto. Hay que ser tonta. Gracias.
No, esas hombre, personas no, que se levantan a las 5 de la mañana, que se van a pasear, que hacen deporte. Y cuando tú te levantas, ellos ya han tenido media vida hecha.
Pues yo te diré una cosa. Yo era de las que dormía mucho, pero ahora me gusta madrugar. He cambiado el biorritmo y me encanta el fin de semana, aun si el día anterior he tenido una cena o he salido y me ha acostado pelín tarde, me levanto igualmente temprano. Y mi paseo por el Retiro es que me da la vida.
A ver, a mí me gusta madrugar, pero no quiero, es que me da muchísima pereza, se está mejor en la cama.
Pero es que no, porque ya tenemos una edad también en la que si pasas muchas horas en la cama te duele la espalda. A mí esto empieza a pasar, si no os riáis, que
eso es
verdad.
Otra cosa, Pilar.
Entonces, vaya Dios, pues ¿qué me queda? El remedio de madrugar.
Ya, los achaques ya.
Al Retiro.
Eso, que te levantan de la cama.
Y entonces, además hay menos gente, paseando, se está mejor,
sí,
el frescor
las ciudades
de la
por
mañana,
la mañana son súper bonitas.
Los pajaritos, dices, sí. Ay, que esto sí. Me lo pierdo todos los días de lunes a viernes, que madrugo, pero para ir a currar.
Hay otro color, es
sí,
cierto.
Sí.
Pero qué pereza, levantarse pronto. Bueno, y tú, cuéntamelo en el 607-150602.
Vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La oposición a Laporta pide elecciones anticipadas.
El campo funciona, lo que pasa en el campo, en el Barcelona, pero lo que pasa en la economía no, y Víctor Font pide elecciones para el año 2025. Antes de eso, ayer Francia le ganó 2-0 a Bélgica con Mbappé como suplente y arrecian las críticas al francés por lo que hace con su selección. Sale en su defensa de Deschamps.
Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Él tiene unas exigencias muy altas. Ya respondí en una buena parte, él está con nosotros aquí. Él es el capitán, asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no está jugando. Así que no me preocupa. De todos modos, nunca tuve un problema con Kylian.
Porque ayer Dani Gil, Mbappé fue suplente contra Bélgica.
Estaba dentro de lo previsto la suplencia de Mbappé anoche contra Bélgica en Lyon, en el segundo partido de la Nations League. Entró en la segunda parte, disputó 25 minutos y tuvo 4 ocasiones, aunque se quedó otro partido sin marcar en un momento especialmente delicado para el futbolista del Real Madrid en la selección francesa. De todos modos, Deschamps habló de su posición en el campo y confía que pronto volverá a su nivel habitual.
Es un delantero que puede jugar en una posición que le convenga, con bastante libertad. Si esperas que Kylian sea un pivote, no es eso. Aunque jugó con nosotros y juega con nosotros en este registro. Y en su club también juega con esa libertad que necesita.
Aquí en España, Víctor Font, la oposición a Laporta pide elecciones.
Mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero 3 años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible.
Las pide para el 2025 Elena Condis. ¿Qué más ha dicho Víctor Font?
Una semana después de la rueda de prensa de Laporta, hoy ha salido a la palestra con un discurso totalmente opuesto y beligerante. Denuncia que estos 3 meses han sido los más decepcionantes y frustrantes de la vida institucional del club, que ni hay plan económico ni plan deportivo, que en 3 años ha habido 3 entrenadores, 3 directores deportivos y 30 fichajes, que Laporta ha engañado a los culés con Gundogan, le pagarán 3 meses de sueldo, que el fichaje de Víctor Roque es un despropósito gigante, que Deco estaba atado de pies y manos con un club bloqueado económicamente y que el fichaje de Nico Williams desde el principio fue una mentira.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo, salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, que ya el pueblo ya no irá.
Y la noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es la lesión de Pablo Barrios.
El Atlético de Madrid confirmó ayer por la tarde en sus canales oficiales los peores pronósticos en torno a Barrios. Sufre una lesión muscular, una pequeña rotura que le va a tener apartado mínimo 3-4 semanas. Desde dentro apuntan como fecha de regreso tras el parón próximo de las selecciones. La buena noticia hoy la ha dado Juan Musso, que también volvió tocado de Argentina y que se ha entrenado sin problemas con el grupo.
Últimos partidos internacionales. Hoy, por ejemplo, Arantxa Rodríguez juega a la delantera del Real Madrid contra Paraguay.
A las 2:30 de la madrugada, Brasil va a jugar su segundo partido en este parón. El rival, como tú decías, Paraguay en Asunción. En el primero de los choques, la canariña se impuso a Ecuador por la mínima gracias a un gol de Rodrigo, que volverá a repetir en el 11 titular junto a Vinicius. Sin embargo, Endrick tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, aunque en el primer encuentro no jugó ni un solo minuto. Militao, recordemos, que abandonó la concentración sin jugar ni un minuto. Rodrigo es el pichichi brasileño en la fase de clasificación, en la que Brasil es cuarta con 10 puntos a 8 del líder Argentina.
Y hoy juega también la Argentina de Julián Álvarez, Bruno Casar.
Julián Álvarez es la nueva referencia de la campeona del mundo en este parón de selecciones en el que es
Scaloni no ha podido contar con Leo Messi, la araña que ya se erigió en el pasado Mundial como pieza clave en la delantera y de la que ahora no le mueve nadie, y menos aún después de la gran actuación en el anterior partido con gol y asistencia ante Chile. De sus compañeros rojiblancos, Nahuel Molina puede arrancar desde el banquillo. De Paul, intocable a priori en ese once de la campeona del mundo que se va a medir esta noche en Barranquilla ante Colombia, reedición de la pasada final de la Copa América, y a una muy buena hora, 10:30 de la noche, hora española.
Anoche Brahim salvó a Marruecos. Ese es el gol de la victoria de Marruecos, Carlos Sáez.
Brahim Corro sigue demostrando que está en un buen momento de forma y además parece que ya se ha convertido en la gran estrella de Marruecos. Ayer contra Lesoto, el madridista anotó un gran gol en el 92 para dar la victoria a los Leones de Heraldas, con dos recortes en la frontal y un buen disparo con la derecha. Buen partido Corro de Brahim, poniéndoselo difícil a Ancelotti de cara al partido del sábado frente
y a
Arda
Güler. Se lució con Turquía. Ese es el pase del tercer gol de Turquía, Andrea Peláez.
Güler brilló, jugó los 95 minutos con un 91% de acierto en sus pases y entre ellos una asistencia de goles, el tercero de Turquía. El turco del Real Madrid realizó 3 remates, 3 de los 6 regates que intentó fueron exitosos y ganó 4 de los 7 duelos en defensa. Datos, desde luego, para que Ancelotti le tenga en cuenta.
Y Haaland goleó con Noruega. En un buen partido de Sorloth, Javi Pascual.
Sí, Corro, Noruega consiguió la primera victoria ante Austria por 2-1 y donde Sorloth jugó casi todo el partido, ya que fue cambiado en el minuto 97. El jugador del Atlético fue importante en el primer tanto de su selección, ya que después de una gran carrera cedió el gol a su compañero Félix Maire. Finalmente, Haaland, como escuchamos, pulso el 2-1 definitivo en los últimos minutos.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
En el Barcelona, Elena, acaba de hablar Deco,
que a esta hora está comiendo con Hansi Flick en un encuentro organizado por el nuevo entrenador con todo su staff, auxiliares y fisios. Si hace una semana Laporta le dedicaba todo tipo de elogios a Deco, que se ha sentido frustrado durante este mercado por culpa del fair play, hoy el director deportivo en una entrevista en Barça One reivindicaba su apuesta por Dani Olmo y hacía este balance.
Es muy complicado porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar, o sea, todo este equilibrio que nos... Pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. O sea, es fundamental esto.
José Luis Gil dice de Jong que no se opera.
Esa es su voluntad, no pasar por el quirófano. Recordemos, el holandés se lesionó en el tobillo derecho en el Clásico de Abril del Bernabéu. Se le esperaba de vuelta después de este parón, pero el medio tulipán sigue entrenando en solitario. De hecho, Víctor Font ha comentado hoy que se encontró casualmente con el centrocampista, que le comentó que cree que no operarse es la receta para poder volver al césped al 100%.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo prepara Ancelotti el partido contra la Real?
Después de 3 días de descanso, el equipo vuelve al trabajo a las 5 de la tarde para el partido del sábado ante la Real Sociedad. Están descartados Camavinga y Ceballos. Lo tiene muy complicado Bellingham y probablemente tampoco llegue Militao. Las buenas noticias para Ancelotti las protagonizan Mendy y Vallejo, que en principio podrán jugar en San Sebastián. La gran incógnita es Tchouaméni. No se sabe todavía si el francés, que sigue con molestias en el metatarsiano del pie, podrá jugar o no. Si lo hace, será central con Rüdiger. Si no, podría utilizar Ancelotti la opción de Carvajal como central.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, no es tan grave la lesión de Oyarzabal.
Sí, no es para tanto, no es para tanto. Eso es lo que nos llega de fuentes de la Real Sociedad. El tobillo de Oyarzabal está seriamente dañado. pero no consideran que la lesión sea grave. La rebajan a leve. No tiene afectados los ligamentos ni tampoco se detecta sindesmosis. En todo caso, y por precaución, nos advierten de que no se puede contar con él hasta después del parón de octubre. El capitán de la Real ya trabaja con los fisios y recuperadores en Zubieta.
Víctor Fernández en el Sevilla aparece del nido padre.
Sí, en el Sevilla se ha instalado una auténtica guerra institucional aumentada por la mala situación deportiva. Del Nido volvió a aparecer anoche, como comentas, en una peña para insistir que en octubre, en otra junta extraordinaria de accionistas, va a intentar derrocar a su hijo de la presidencia. Se muestra preocupado, habla de una situación ruinosa y reza, según él, para que el equipo no pierda la categoría.
El barco va a la deriva y que ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado estuviera y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores, ¿no? Y bueno, yo espero, deseo y estoy convencido de que Sevilla va a salir de este atolladero y que no vamos a tener peligro pese a que la actual clasificación.
Más nombres propios en el Betis. Ruibal cerca de renovar. Oliva.
Sí, el Betis tiene previsto anunciar la ampliación de contrato de Aitor Ruibal hasta el año 2028 en las próximas horas. El jugador verdiblanco tenía contrato hasta el próximo verano y contaba con ofertas de otros equipos de primera división. De esta forma, el Betis se asegura la continuidad de uno de sus capitanes.
En el Valencia, ¿cómo fue ayer la tarde de Rafa Mir? Iván Herraiz.
Pues el delantero llegó a la Ciudad Deportiva y, como contamos en COPE, pidió perdón a sus compañeros en el vestuario antes de que estos empezaran la sesión. Rafa Mir entrenó en gimnasio al margen del resto del equipo como parte de la sanción estipulada por Baraja. No hizo declaraciones ni a la entrada ni a la salida y será el técnico Che el que decida cuándo se vuelve a incorporar con el resto del equipo.
El Rayo Fer justo prepara la llegada de James.
Con muchísima ilusión corro porque Vallecas ya tiene a su 10. El Rayo publicó ayer en sus redes un vídeo de James casi que descontando las horas para ese debut. Y esta noche 10:30 juega contra Argentina. Es uno de los fichajes de la temporada en nuestra liga y el próximo lunes podría debutar contra Osasuna.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo está el internacional Muriqi?
Susto para el Mallorca con su delantero Vedat Muriqi, que ayer, tras marcar 2 goles a Chipre, pedía el cambio después de un choque con su portero Bekaj. El susto vino por los precedentes de la pasada temporada, cuando una lesión con su selección le tuvo 3 meses apartado del equipo. Ha sido más la alarma que la realidad, porque parece que las noticias que tiene el club son tranquilizadoras y podría estar contra el Villarreal.
2 de la Liga que se ha marchado. El primero, José Ángel Peña. ¿Cómo fue la presentación de Iker Muniain?
Pues con muchísima expectación, corro, y es que el excapitán del Athletic ejerce ya como jugador del San Lorenzo a todos los efectos. Uno de los grandes del fútbol argentino al que espera devolver a lo más alto. Muniain ha fichado por 1.5 años con cláusulas liberatorias en los 2 próximos mercados de fichaje. En Navarro confía en que su llegada sirva para que otros futbolistas europeos se animen a cruzar el charco.
Bueno, todo el mundo me habló palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo también lo conocía, lógicamente he seguido por muchos años el fútbol argentino y San Lorenzo siempre ha sido y es uno de los grandes del fútbol argentino. Eso es lo que me reafirma que la decisión es acertada.
Y Memphis Depay ya tiene equipo y es lejos de España, Adrián Mateo.
El Corinthians de la Liga Brasileña, con un contrato por 2 años y medio y un salario total de 11,3 millones de euros. Depay se encontraba sin equipo desde este verano tras abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, donde estuvo 1 año y medio, disputó 31 partidos y metió 9 goles.
Damos cuenta de los 2 últimos partidos de la jornada en Segunda División, Íñigo Jodra.
El Eibar venció en Albacete 0-1 tras un error del portero Raúl Lizoain, mientras que el Cádiz se impuso a domicilio al Castellón por 3-1 con doblete de Cris Ramos. Con 4 jornadas disputadas, el Zaragoza es líder en solitario, 1 punto por encima del Huesca. En playoff de ascenso a primera quedan Racing de Santander, Levante, Eibar y Burgos. Y en la zona baja, Elche, Racing de Ferrol, Córdoba y Tenerife ocupan los puestos de descenso.
Enseguida, el fichaje estrella de la Fórmula 1 de Aston Martin.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O 1 litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y hoy juega la selección sub-21, lo hace contra Hungría, Laura García.
Los de Santi Denia se medirán a Hungría esta tarde a las 6 menos cuarto. Con la victoria, la rojita podría asegurar su presencia de manera matemática en el torneo continental del próximo año. Otra posibilidad para la que sub-21 se convierta en la próxima selección en lograr su billete para europeo es que Bélgica no consiga el triunfo ante Kazajistán. Partido que comienza a las 4, así que España sabrá si lograr el pase matemático está o no en sus manos.
Fouto, ya tenemos fecha para las primeras elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Tras la inhabilitación de Rocha, la Comisión Electoral de la Federación convoca elecciones para el próximo 7 de octubre. Serán las primeras de las dos elecciones que tiene que haber al ser año olímpico. Primero serán las parciales, solo a la presidencia, y donde María Ángeles Chávez, actual vicepresidenta, será la única candidata, será una candidata de transición para, una vez se proclame presidenta, convocar las elecciones generales, tanto a la Asamblea como a la presidencia.
Y esta es una de las noticias del día, la Fórmula 1. Atención, porque Aston Martin ha hecho un fichaje estrella, ha fichado al ingeniero Adrian Newey. Esto piensa Newey sobre Fernando Alonso.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other.
Fernando, bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces, en ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008, y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte. Y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
Pendientes de todo lo que ha ocurrido en esta presentación de Adrian Newey, ha estado Carlos Miguel. ¿Cómo ha sido la presentación del nuevo ingeniero de Aston Martin, Carlos?
Pues habrá que ver si sigue la leyenda de Nigel Mansell en 92, a Verstappen en 2023, pasando por Hill, Villeneuve, Hakkinen o Vettel. Todos ellos fueron campeones con un coche concebido y diseñado por Adrian Newey. ¿Será el próximo Fernando Alonso el próximo que lo logre en 2026? El mago del diseño ha sido presentado oficialmente como jefe técnico de Aston Martin en la sede del equipo de Silverstone. Se incorpora en marzo de 2025. Su cargo oficial es de accionista y consultor técnico asociado. Así evitan el límite presupuestario y se podrá llevar más de 25 millones de euros por temporada. Hará el coche del cambio de reglamento motor Honda y en la presentación ha recibido los elogios del piloto asturiano, que ve su fichaje como una gran oportunidad personal y profesional.
Hemos estado compitiendo entre nosotros durante muchos años y diría que fue más una aspiración, y creo que todos mejoramos. Y sí, para mí será una oportunidad profesional increíble para trabajar con Adrian y seguir usando este color verde, del cual estoy muy orgulloso de ser parte.
Y anoche estuvo en el partidazo una de las grandes deportistas del panorama español. Estuvo Teresa Perales, recién llegada de su participación en París, con una medalla colgada al cuello, Guille Bermejo.
La nadadora zaragozana ha hecho historia en París tras conseguir su medalla número 28, que le iguala con Michael Phelps. Anoche pasó por los micrófonos del partidazo de COPE en una entrevista con Juanma Castaño y Luis Munilla, donde repasó su trayectoria profesional, contó cómo ha tenido que cambiar su forma de nadar en estos juegos después de 20 años y, atentos, desveló que ya piensa en Los Ángeles 2028.
Yo ya he encendido la cuenta atrás de Los Ángeles 1442 días.
Que te muestre la pantalla del móvil. No, en serio, sí.
Mira, aquí nos lo trae.
¿En serio tienes la cuenta atrás ya de Los Ángeles?
Ayer, en cuanto se apagó el pebetero, lo primero que hice fue en el móvil, en la cuenta atrás, y te lo digo de verdad, mira aquí.
Phelps te va a odiar.
Y aquí, 1442
¿Es
días.
¿Verdad? Falta 1442
Y ya le puse
días.
Ya con el logo y todo.
2 horas y 37 minutos.
Hace lo mismo que Ángel García. Vamos con el tenis, Pedro Zamora, porque empieza la Copa Davis en Valencia.
La competición empieza hoy a las 4 con el Australia-Francia y el plato fuerte será mañana con la entrada en la pista de la España de Alcaraz. Enfrente, Chequia a priori la favorita, aunque el capitán David Ferrer cuenta con que Alcaraz haya dejado atrás los problemas que mostró en Estados Unidos y tire del carro español.
He visto muy bien al equipo, la verdad que... Muy buen ambiente, que es fundamental, y en ese aspecto estoy muy, muy tranquilo, muy, muy agradecido de que hayan adquirido este compromiso para estar aquí, porque soy muy consciente de que el calendario es realmente ajustado y de que sinceramente creo que no, que nos, que nos va a ir bien, y si no tampoco pasa nada, no nos cambia nada, pero va a ir bien en todos los aspectos.
Y una noticia más en el tenis, segunda buena noticia en poco tiempo para Sinner, porque, atención Ángel García, la AMA dice que todo está ok con Sinner.
Eso es, la Agencia Mundial Antidopaje ha decidido no recurrir la no sanción de la Federación Internacional y por lo tanto Jannik Sinner ya es completamente inocente. Se creen que todo fue un error humano, del que Sinner no tuvo ninguna culpa y del que en ningún momento salió beneficiado. Así que Sinner, campeón del US Open y absolutamente inocente.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Aquí andamos. Vamos a recordar el enunciado de lo que estás buscando, que es random, es muy random, es muy raro, pero que tiene que ver con la actualidad de la información general y sí. Las dos pistas que das, la de ayer y la de hoy.
Primero quería decir que está muy bien que a Sinner le declaren inocente de lo que hizo, porque consideran que fue sin querer.
Me ha dicho Arancha que cuando he dicho la ama, dice que todo está aquí, que se creía que era Lama el que daba el ok.
Esto se será. Pero bueno, que digo que sí. Es alucinante que hagan eso con Sinner y no hagan lo mismo con Elena con Ghost.
Bueno, pero en fin. son organizaciones sí, son diferentes, así.
Pero es lo mismo. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
No discutiré, adelante.
Que estamos buscando una ciudad española que tiene otra en América con el mismo nombre, que hay muchas, porque bueno, pues nosotros dejamos un legado muy grande en el continente americano. Y te dije ayer que no estaba en Venezuela, a pesar de que Venezuela es el país de que más se está hablando en estos últimos días. Y te dije que es una ciudad, la americana, que tiene menos habitantes que la española, pero que está creciendo mucho. Mm-hmm. Que la española se ponga las pilas, que si no la va a adelantar la otra. Y la pista que te doy hoy es que la ciudad española tiene un equipo en segunda división.
La ciudad española tiene un equipo en segunda división. O sea, que hay que buscar ciudades españolas de segunda división y ahí está la respuesta de Pedro Martín.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, hasta mañana. Hasta luego. Venga, hasta bueno, mañana. Producto del partidazo, la conversación sobre el estatus de un futbolista del Madrid, Rodrigo.
Tomás de que en los últimos tiempos sí ha virado un poco, o hay algo que le hace, pues eso, que reivindicarse, que quiere, dice, ¿por qué voy a estar callado? ¿Por qué voy a ser el niño bueno permanentemente? O
a raíz parece. De saberse que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid.
Sí, es verdad.
Y sobre todo con esas fotografías en las que hizo una story de Instagram con los títulos que levantó el año pasado, con algún emoticón un poco mofándose de esa decisión de no estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro. Eso es cierto que le ha enfadado. Y luego también, insisto que esto es en el contexto de la selección brasileña, donde es el pichichi del equipo en esta fase de clasificación para el próximo Mundial.
Pues en el Madrid tampoco tiene un panorama muy fácil, ¿eh? En el futuro.
Pero los números de Rodrigo, ni difícil tampoco. Juanma, no le ha influido nada la llegada de Mbappé. Sigue jugando.
Sí, pero no está Bellingham.
Bueno, bien, vale. Bueno, no está Bellingham, pues así es la vida. No está Bellingham, pero Rodrigo sigue jugando. Yo creo que dice lo que piensa, efectivamente. A mí me parece que es una lectura poco inteligente de su situación.
Muy poco.
Él dice, no, donde no sé qué hay un hueco me ponen a mí. Pues chico, eso es una virtud. O sea, léelo al revés. Como no hay nadie ahí, ya voy yo, inútiles. Ya voy yo a hacer aquí las cosas. Y que es un privilegiado donde está en un super equipo con los mejores jugadores del mundo, merodeando, por supuesto, y él sigue jugando.
No, perdona, Roberto. En el Real Madrid, Rodrigo es titularísimo.
Su titularidad con Bellingham y sin Bellingham, con Mbappé o sin Mbappé, y su
rendimiento.
No ha cambiado de momento.
Ancelotti
sigue siendo titular.
No nos engañemos. Si está todo el mundo bien,
ya hablaremos.
Y llegue la hora de la verdad y llegue los partidos gordos, ya sabéis todos que el sacrificado va a ser él.
Yo entendería perfectamente.
Ya veremos, no, va a ser él.
Dime quién se queda en el banquillo para que juegue Rodrigo. No, te hablo al 100% todos. En el Metropolitano a lo mejor vuelve Bellingham ese día.
Pues entre Tchouaméni, Camavinga y Rodrigo.
La discusión sobre Rodrigo y la encuesta sobre Rodrigo también en arroba Deportes Cope. Santi Duque.
Preguntando a Corro si está al nivel de Mbappé, Vinicius y Bellingham. El 63% cree que no, solo el 37% cree que sí.
O sea que no alcanza la BMW, que es la reclamación, una de las reclamaciones de Rodrigo. Bueno, lo vamos a hablar esto y otras cosas en el 106.3 en Deportes Cope.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3:30, 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Blanca Fernández Ochoa fue la primera mujer de España, la primera mujer de España en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Invierno en Albertville, en Francia. Era febrero de 1992, justo 20 años después de que su hermano Paquito Fernández Ochoa ganara el oro en los Juegos de Sapporo.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1:25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1:30, medalla de bronce para Blanca Fernández.
Pues de esta manera nuestro compañero de deportes Luis Malvar narraba para COPE su descenso y su medalla de bronce.
Es una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo, muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
Una medalla con la que Blanca siempre había soñado desde que se subió por primera vez a unos esquís siendo niña. A los 11 años ya formaba parte del equipo nacional español de esquí. Su medalla tuvo mucho ruido, pero después llegó el silencio.
Mi hermana se retira ya en el 92 con su medalla olímpica tan deseada. Al poco tiempo pues la vimos que estaba como con depre. Pero claro, todos los hermanos que hemos sido, bueno, somos 8 hermanos, 6 olímpicos, nos reíamos porque ya está como nosotros, como las maracas, ¿no? Ya era, para nosotros era algo, pues bueno, pues que todos habíamos pasado por ese momento de, venga, ahora me levanto, no tengo que entrenar, no tengo mi día completamente decidido de qué es lo que tengo que hacer a esta hora, cómo, a esta hora entreno, hasta la... Entonces de repente tienes tu tiempo libre y tal y no sabes qué hacer.
Es Lola Fernández Ochoa, una de las hermanas de Blanca. Esta mañana con Alberto Herrera en Herrera en COPE. Lo cierto es que después de retirarse del esquí competitivo, Blanca siguió vinculada al deporte. Participaba en programas de televisión y también en diferentes actividades deportivas. Fue embajadora de los Juegos Olímpicos e incluso fue defensora del deporte como herramienta de superación personal y social, y además ayudó también a otros, pero no pudo ayudarse a sí misma.
Blanca cayó en esa especie de depre, pero lo de Blanca fue a más, hasta que se desarrolló una bipolaridad, que ya es un tema mayor, es un problema de salud mental muy grave. Y claro, ya aquello fue ya muy, muy fuerte, muy duro. 20 años cuidándola, ayudándola, fue duro.
El 23 de agosto de 2019 su familia reportó su desaparición, lo que desató una gran búsqueda en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, donde se la vio por última vez.
En un principio la zona sigue siendo igual de amplia, tenemos 3.500 hectáreas que además, como hemos estado diciendo durante todo el día, la orografía del terreno es muy complicada.
Esta búsqueda hay que decir que es una búsqueda muy compleja, en un terreno muy amplio, muy abrupto.
Es el coche que está ahí aparcado, es el coche de ella. Y estamos...
El 4 de septiembre de 2019, 11 días después de su desaparición, se encontró su cuerpo sin vida en la zona de La Peñota. Blanca tenía 56 años y su muerte causó una gran conmoción en toda España.
Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia.
En España cada día se quitan la vida, se suicidan 11 personas, 4.000 a lo largo del año. Sigo. Solo una de cada cuatro personas habían sido atendidas por un especialista en salud mental antes de quitarse la vida. Y un dato más. La lista de espera en la sanidad pública en nuestro país está en este momento en los 481 días. 481 días de espera. 481 días dramáticos. Han pasado 5 años desde que Blanca decidió poner fin a su vida. Entonces, su familia quiso ocultar el motivo de su muerte.
Bueno, es que es tan salvaje, ¿no? Cuando alguien de los tuyos decide hacer una cosa así, que bueno, que la primera reacción que se tiene es de vergüenza, ¿no? De vergüenza, de querer esconderte, de no contarlo, de que... Y bueno, y la verdad es que ahora tengo vergüenza de haber tenido vergüenza.
Tras la devastación llega el silencio, la vergüenza y el estigma, dice Lola, una trampa mortal que se convierte en cómplice del suicidio.
Yo fallé, es en que Blanca, cuando yo le dije de pedir ayuda, Blanca le daba vergüenza y me dijo que no. Entonces fui cómplice de su silencio, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es eso, es si un familiar o un amigo está pasándolo mal, pedir ayuda, y aunque luego te deje de hablar, que te dejará de hablar una temporadita, pero luego a la larga yo creo que te lo va a agradecer.
Por eso, desde hace años, la Fundación Blanca Fernández Ochoa, con Lola, su hermana, al frente, trabaja para ayudar a cuidar la salud mental de los deportistas de alta competición.
Decidimos que de hacer algo tan trágico como habíamos vivido, teníamos que hacer algo bonito, ¿no? Y decidimos, pues bueno, hacer una fundación y contarlo. Yo creo que la clave de todo esto es pedir ayuda y hablarlo, y quitar estigmas y tabúes, y que, bueno, que se empiece a hablar de que no pasa nada por pedir ayuda. Yo creo que es un síntoma de valentía, no de cobardía, ¿no?
Desde que nació han recibido muchas llamadas de deportistas pidiendo eso, pidiendo ayuda. Los psicólogos de la Fundación están disponibles las 24 horas al día en el teléfono de asistencia 900-494-279.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Pues hoy recordamos a Blanca no solo como la primera mujer española en lograr una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno, sino también como un símbolo de que las tragedias pueden, de ellas, de esas tragedias, pueden hacer algo bello. Una conciencia renovada sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. Blanca Fernández Ochoa nos dejó mucho más que una medalla de bronce. Nos dejó el legado de su fuerza, de su valentía en la pista y también fuera de ella. Pero además nos dejó una lección invaluable sobre lo invisible, la fragilidad humana. En su vida hubo triunfos y silencios, éxitos ruidosos y batallas internas que nunca vimos venir. Su historia nos recuerda que detrás de cada logro puede haber una lucha silenciosa.
La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón.
Y hablando de mujeres y hablando de luchas, hay otra mujer que también hace meses emprendió la suya particular.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
El verano llega a su fin y no puedo expresar el alivio que siento tras finalizar por fin mi tratamiento de quimioterapia. Así ha anunciado esta mujer, Kate Middleton, el fin del tratamiento para combatir el cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo. Sus palabras las ha acompañado de un emotivo vídeo de 3 minutos en el que la vemos en el campo, paseando, pasando un día agradable con su familia, arropada por su marido, por el príncipe Guillermo, y sus hijos. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es un vídeo, es una pasada, ¿eh? Es un vídeo precioso, cargado de emociones, hecho como si fuese de cine, grabado de forma espectacular.
Sí, porque parece más un cortometraje, ¿verdad?
Sí, es más un corto que un vídeo pues de comunicación institucional, que es lo que es, ¿no? Es, parece un cortometraje. Muchas emociones, sinceridad, con imágenes muy entrañables, lo decías. Y es que los últimos 9 meses han sido muy duros para toda la familia.
Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
La vida puede cambiar en un instante y tenemos que encontrar una forma de navegar en aguas revueltas y descubrir caminos desconocidos, dice Kate Middleton. Realmente me fascina cómo lo cuenta todo, Pilar. Sin aspavientos, serena, calmada, transmitiendo mucha luz, que es al fin y al cabo lo que hace el vídeo, aunque el cáncer todos sabemos que es lo que es.
Although I have finished chemotherapy, my path to healing and full recovery is long.
Comenta también la princesa de Gales que el viaje del cáncer es complicado y aunque ha terminado la quimioterapia, esa es la buena noticia, el camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debe encarar la vida pues cada día como venga.
El camino es largo, dice efectivamente con ese tono sereno que la caracteriza y que también demuestra en este vídeo que no ha tenido que ser tampoco fácil para ella. Y en ese camino agradece el apoyo y el cariño de su marido, de sus 3 hijos y también de todos los ciudadanos y además sabe que no está sola en esta lucha y por eso se acuerda también de todos aquellos que continúan su propio viaje contra el cáncer.
To all those who are continuing their own cancer journey, I remain with you, side by side, hand in hand.
Permanezco con ustedes, lado a lado, de la mano, de la oscuridad puede surgir la luz, así que deja que esa luz brille intensamente. Así es como afronta Kate Middleton la nueva etapa de su recuperación.
Sí, ella y sus hijos y su marido durante más de 3 minutos, lo decía, se abrazan, se besan, lanzan un mensaje de esperanza que no es otro que el de permanecer unidos, la familia, pase lo que pase. Es un vídeo lleno de imágenes inéditas, cargado de emoción, de amor, de gestos de cariño y también es un vídeo de mucha simbología y mucho significado, hecho de forma espectacular y que es un paso adelante sin duda en la comunicación también de la familia real británica.
Lo vamos a analizar a continuación con Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Y también con Anita Ruiz, que es experta en imagen y en comunicación. Anita, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis todos?
Bueno, estamos hablando de un vídeo en el que Kate Middleton, plano a plano, nos está diciendo con sus palabras que está orgullosa de haber superado una situación tan difícil gracias al apoyo de todos y especialmente a la fuerza que le han transmitido su marido y sus hijos. Cristian, ¿con qué intención está hecho este vídeo? ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido estupendo, tal como habéis comentado, una comunicación de 10, muy distante a la comunicación de la Casa Real que tenemos aquí, mucho más moderno, mucho más emotivo, con impacto. Y fíjate que para mí también es, este vídeo es como un legado, ¿no? Está hecho como una intención de que sus hijos lo vean como algún día, ¿no? Recuerden el amor y esos momentos de lucha que ha tenido la madre. Y es un vídeo, como decíais, con mucha simbología y significado, desde luego.
Anita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti del vídeo?
Pues tengo que reconocer que yo ayer, cuando lo vi por primera vez, tuve que verlo 3 o 4 veces y asegurarme que estaba hecho como estaba hecho, porque es tan puramente innovador que me llamó muchísimo la atención. Sí que es verdad que esto viene, yo creo, que a tapar toda la mala comunicación pasada que han hecho con la enfermedad de Catalina, que ha sido cuanto menos oscura en aguantar qué tipo de enfermedad tiene, qué tipo de cáncer.
Todo tipo de rumores, ¿no? Cuando no se sabía lo que pasaba, porque estaba oculta, porque no participaba en la agenda oficial y porque no daban el parte médico de ella. Sí es verdad que la rumorología, especialmente durante el mes de enero y febrero, se disparó y hubo todo tipo de rumores muy injustos también.
Sí, además injustos, y yo creo que además estaban todos vistos desde un poco la obligación que dicen que tiene una Casa Real de informar a los ciudadanos de lo que está pasando. No nos podemos olvidar que el príncipe Guillermo tiene muy marcado en su corazón, me atrevería a decir, todo lo que pasó con su madre, por lo cual cualquier tipo de contratiempo, además tan gordo como es el que tu mujer y madre de tus 3 hijos tenga una enfermedad tan grave como es el cáncer, ha tenido que suponer para él algo también muy complicado a lo que enfrentarse, sabiendo que además su padre también está enfermo y que por tanto sobre sus hombros recae una responsabilidad que se esperaba, pero no lo mejor de esta manera. Entonces yo creo que esa luminosidad de la que hablabais es muy importante, porque además, para mi gusto, el vídeo tiene una luminosidad muy controlada, es decir, habla de luz, tiene un tono amarillento muy de luz de final de verano, que dice ella al principio del vídeo, ¿no? Pero no es radiante, es decir, es sosegado, es calmado, ella avisa que es un camino largo. El vídeo está lleno de vida, ¿no? Los animalitos, el viento, las plantas que se mueven, pero todo desde la reflexión, la pausa, la calma y el no saber lo que nos puede traer la vida en cualquier momento.
Cristian, no solamente estamos hablando de un vídeo que es un paso adelante en la comunicación de la Casa Real después de un momento en el que pues, se ha comunicado mal, francamente, los últimos meses, sino que también es un paso adelante cinematográficamente y en profesionalidad, porque es un vídeo que, lo decía Pilar, parece un cortometraje. Esto está hecho por profesionales de verdad del cine.
Totalmente. Creo que además nada está hecho al azar, nada se ha dejado a la casualidad. Es un trabajo muy estudiado y quiere transmitir mensajes muy concretos. Dejarme justo, por ejemplo, citar, ¿no?, la mochila que ella lleva, ¿no?, la mochila que simboliza, que es el símbolo del cáncer. Ella que conduce el coche y cambia de marcha, ¿no? Ella que es la protagonista, ¿no?, de este rumbo, de este nuevo rumbo después de haber acabado la quimio, ¿no? E incluso el niño que trepa, lo he visto como quiero ver, ¿no?, crecer a mi hijo mientras trepa, ¿no?, este árbol, la familia feliz, como decía también mi compañera, ¿no?, la luz cuando habla de la posible curación, pero también hay momentos de sombra en este vídeo cuando vuelve a hablar de que el camino es duro y no se sabe, ¿no?, al final lo que puede pasar. Y finalmente ese campo de trigo fantástico, ¿no?, donde ella es la protagonista de intentar, pues eso, ¿no?, seguir adelante sin saber muy claro cómo es el futuro, ¿no? Pero a nivel de comunicación está claro que es un mensaje más familiar menos institucional. Y también como objetivo tiene fortalecer también la figura política, ¿no?, de Kate y Guillermo, que como decíais, todos esos rumores, no solo de la mala comunicación debido a su enfermedad, sino también de los rumores de
crisis, ¿no?, entre ellos.
Exacto. Uh-huh. Fíjate, esa familia feliz haciendo el picnic, incluso con un perro, ¿no? Y el perro sabemos, ¿no?, en la simbología que es el animal más fiel de los animales, ¿no? O sea que toda esa simbología está bien guionizada, poetizada, o sea que la verdad que ellos siempre han comunicado con imágenes, con emociones, de manera natural, y además lo hacen muy bien, porque la naturalidad también tienes que tenerla, es una característica que tienes que cultivar, porque muchas veces intentamos hacer vídeos institucionales, pero falta, ¿no?, se nota que está muy estudiado, y esto, este vídeo está súper bien hecho.
Bueno, demuestra que han aprendido de los errores, porque acordaros también esa foto trucada, ¿no?, en la que aparecía
totalmente
Kate Middleton con sus hijos y luego se supo pues que estaba manipulada. Aquí lo han hecho todo correctamente. En las imágenes vemos pues a la princesa en el campo, pasando un día en familia, pero también sola, ¿no?, como reflexionando sobre todo lo que ha pasado y sobre el camino que le queda todavía. ¿Qué os ha parecido la localización, esas imágenes centradas también en la naturaleza?
Yo creo que el vídeo tiene muchos simbolismos en muchos puntos. Hablabais ahora del trigo, que no nos podemos olvidar que es el símbolo de la vida, de la fertilidad, de la comida, del futuro. Pero también la importancia, por ejemplo, en el vídeo aparecen los padres de ella y no los padres de él. Es decir, por ahí tirando más un poco más hacia la parte más familiar y menos institucional. Y luego algo que en Inglaterra les tienen, o en el Reino Unido, les tiene ahora mismo sorprendidísimos. Sabemos que los británicos, y más la familia real británica, es súper flemática en el hecho de tocarse en público, y vemos por primera vez a un matrimonio de casi una pareja que lleva 20 años juntos, súper amorosa, con besos, con caricias, con gestos, que si ya son sorprendentes en cualquier, a lo mejor, vídeo que podamos ver institucional, en un vídeo de la realeza británica es algo no solo innovador, innovador y rompedor, sino auténticamente disruptivo en todos los sentidos. Entonces, todos esos aspectos puestos unos al lado de los otros, guiados además por la magnífica narración que hace la princesa, hace que todo tenga un sentido muy de pertenencia. Yo, por ejemplo, que me dedico mucho al tema de imagen de vestuario, el que vayan todos vestidos en coordinación de tonos azules, que también tiene un poco que ver con la salud y con la juventud, entre todo ese tono amarillento del campo de trigo, de la zona de picnic, pues también da esa sensación como de unidad familiar muy espectacular, que no sabes por qué, porque en realidad tienes que analizarlo muy al punto, pero sí que los ves a todos como unidos de más. Entonces eso es salvaje la capacidad de comunicación que tiene el vídeo, la verdad.
Vamos, hasta el vestuario, hasta eso estaba coordinado, vamos, que no se ha dado puntada sin hilo en este vídeo en el que cada imagen, cada símbolo responde a un mensaje que han querido transmitir. Lo hemos analizado con Cristian Salomoni del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Gracias, Cristian.
Muchísimas gracias.
Y también con Anita Ruiz, experta en imagen y en comunicación. Gracias, Anita.
Gracias a vosotros. Un placer, Pilar.
Israel Remuñán, gracias también a ti, compañero, que luego nos cuentas más cosas.
Un abrazo.
Porque ahora de lo que tenemos que hablar a esta hora de la tarde, a las 3:49, es de ese plan de riesgos laborales en las viviendas, en revisiones médicas, un protocolo también para prevenir el acoso laboral o formación. Estamos hablando del Real Decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros con nuevas normas para el sector de las empleadas del hogar. Y hablo de empleadas porque en este colectivo, pues que casi todos los trabajadores son mujeres, es decir, son trabajadoras. La ministra Yolanda Díaz saca pecho porque asegura que es un paso más en los derechos de todas estas mujeres.
Avanzamos en derechos, que conquistamos derechos para los y las trabajadoras y que además, me van a permitir que les diga, abandonamos la España del Partido Popular que causó enorme dolor y 6,2 millones de personas en desempleo, pero es que además tenemos cifras récord de ocupación en nuestro país.
Desde luego que las trabajadoras del hogar tienen que tener, por supuesto, los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora, pero cargar todo el peso del papeleo sobre el empleador parece que está teniendo justo el efecto contrario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque el dato de afiliación a la Seguridad Social de las empleadas del hogar ha caído en picado hasta su nivel más bajo en más de una década.
Pues sí, mira, la última encuesta de población activa cifra en 580.000 las personas que trabajan en tareas del hogar en España y de ellas, como decías antes, la mayoría son mujeres, en concreto son el 95%. Ahora bien, las que realmente tienen contrato y están dadas de alta en la Seguridad Social son unas 367.000, según el último dato de afiliación, es decir, que 4 de cada 10 trabajan en B, como le pasa a Karen.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Karen es de Perú y está intentando convalidar aquí en España su título de fisioterapeuta, pero mientras tanto tiene que trabajar en lo que puede. Va a limpiar a 5 casas diferentes. En total, hace unas 38 o 40 horas a la semana. De momento, le compensa hacerlo sin contrato porque así, dice, gana más y necesita ese dinero.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora.
¿Y a ti ahora cuánto te pagan?
Entre 10 a 12. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que el tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Ah, va de aquí para allá.
Pues aquí lo que hay que ver es si a personas como Karen o a otras empleadas del hogar, si el plan de protección que pone en marcha el gobierno les va a beneficiar o va a ser un freno para su contratación. Porque ahora mismo lo que tenemos, Victoria, sobre la mesa es el peor dato de altas en la Seguridad Social desde hace más de una década. ¿En qué consiste? Cuéntanos esta nueva norma, este decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.
Bueno, básicamente se trata de obligar a quien contrata que tenga un plan de riesgos laborales, que en un hogar pueden ser muchos, imagínate, porque nada tiene que ver un quinto piso con terraza, con un chalet, con una piscina, ni tampoco es lo mismo a efectos de riesgos laborales, pues pasar la aspiradora o fregar un suelo que cuidar a un niño pequeño o a un anciano. Pero de momento nadie va a venir a nuestra casa a comprobar si tenemos unas escaleras más o menos empinadas o si estamos cumpliendo con esos planes. Entonces, ¿qué es lo que se ha ideado? Una web o una aplicación, una app, que va a facilitar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y donde desde el próximo año se van a evaluar esos riesgos en función de la información facilitada por el que contrata, por el empleador, que tendrá que rellenar un cuestionario online. Sandra Leo Gómez, economista experto en laboral.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho pues al trabajo fuera de normas, ¿no?
Bueno, también se va a implantar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de acoso. Además, las empleadas del hogar tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos y periódicos en la Seguridad Social y recibirán formación por Internet sobre los riesgos asociados a las tareas que realiza.
Importante, si una mujer trabaja en varias casas, solo tendrá que pasar el periodo de formación una única vez. Y lo mismo en el caso del reconocimiento médico.
Sí, porque la mayoría trabajan en varias casas, ¿eh? Con una casa sola no es suficiente, y se tienen que buscar la vida. ¿Qué pasa? Pues que a veces el papeleo, de hacerlo en varias casas, pues no le compensa ni a una parte ni a la otra.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no?, entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
¿Y cuál es ese marco? Porque lo que está claro es que estas trabajadoras también tienen que estar protegidas y desde luego tener los mismos derechos que el resto.
Bueno, la patronal ya había advertido, ¿no?, desde hace tiempo sobre la economía sumergida ante la caída de afiliación a la Seguridad Social, porque esto no es nuevo. Y lo que le ha pedido al gobierno, igual que han hecho otras asociaciones, es que se apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación.
Bueno, pues es lo que ha acordado ese decreto que afecta a las empleadas del hogar el Consejo de Ministros en esta jornada de martes. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Y hoy en la tarde os estamos preguntando si os gusta madrugar, si lo lleváis bien, si lo lleváis mal o directamente es que dices, es que no puedo con la vida y no puedo con madrugar. Rosa Rosado.
Ay, Pilar, te acostumbras a madrugar por obligación y luego ya el cuerpo como que se despierta solo.
Buenas tardes, gente. Yo me llamo Fernando y la verdad es que madrugo por aviso. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y el problema es que cuando llegan vacaciones y fines de semana, aunque no ponga el despertador, los ojos se abren solos. No sé si será bueno o malo, pero es lo que toca. Un saludo.
Bueno, a él le pasa, tiene el despertador ya biológico, se despierta por sí mismo.
Sí, pero es muy malo porque si no tienes que madrugar y el cuerpo
no, pero
se
es un despertar
solo.
Natural, es peor el del sonido del despertador, vamos, creo yo.
Sin
Nos
duda.
Lo cuentas, te escuchamos en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.